get.
Habla Edmond Chang, son las 4:30, hora local, vamos a comenzar. Habla Matt Asciani, bienvenidos al grupo de trabajo de IDN de At Large, 17 de octubre de 2012. Por favor, indiquen sus nombres antes de hablar y también hablen a un ritmo razonable para nuestros intérpretes. Tiene la palabra Edmond Chang. Muchas gracias, Matt, y gracias a todos por participar de la reunión del grupo de trabajo. Voy a hacer una introducción rápida. Este es un grupo de trabajo de IDN, de At Large y ALAC. Y no sé cómo pasar a la próxima diapositiva. Continúa Edmond Chang. Muy bien. Vamos a ver nuestra agenda o nuestro orden del día para poder comenzar a estudiar o analizar parte de nuestro trabajo. Sin embargo, antes de hacer esto, vamos a verificar la asistencia de los miembros presentes y vamos a ver. A ver, lo veo a Dennis que va de aquí para allá, así que vamos a comenzar con él. Soy Dennis Jennings, soy el consultor líder del proyecto de variantes de IDN. Soy Tijani Benjamá, de miembro ALAC. White Pai, de APRALO. Soy Jean-Jacques Subrena, miembro de ALAC. Matt Austiani, del personal de la ICANN. Gisela Gruber, del personal de la ICANN. Heidi Ulrich, del personal de la ICANN. Y Edmond Chang, en carácter de presidente de este grupo de trabajo y también como enlace de IDN para el ALAC. Andrew Sullivan, consultor en el proyecto 2.1 de IDNs. Garth Pruin, presidente de NARALO. Rinalia Abdulrahim, miembro de ALAC. Silvia Herlen-Leite, LACRALO member. Perdón. Silvia Herlen-Leite, miembro de ALAC.
Eduardo Díaz, ALAC.
Thank you, and I see a few.
Eduardo Díaz, ALAC. Continúa Edmond Chang. Veo que hay participantes en la sala. Si están interesados, por favor, acérquense. Tenemos sillas disponibles. No sean tímidos. Dennis quiere comenzar a hablar. Sí, les pido disculpas. Habla Dennis. Soy el líder de proyecto del programa de variantes de IDN y TL desde la ICANN. Habla Edmond Chang. Para quienes se han acercado a la mesa, les pido que se presenten si así lo desean. Soy Chris Tellum de el University College de Londres. Continúa Edmond Chang. Muchas gracias. Vamos a continuar. Tenemos una breve agenda y quiero ponerlos a todos al tanto de los trabajos más relevantes que estuvimos realizando y luego hablar principalmente de dos áreas. Una de ellas, principalmente, nuestra respuesta al comentario público respecto del proyecto de cuestiones sobre las variantes. Se publicó un borrador para comentario público a fines de septiembre, si no me equivoco. Y el periodo de comentario público finaliza pido disculpas, continúa Edmond Chang. Pido disculpas, pero tengo problemas con las diapositivas. Voy a seguir con la presentación. Bien, entonces, estas son las cuestiones actuales. A ver. El periodo de comentario público se abrió en septiembre, cierra este viernes. aunque eso esté dentro del periodo donde se lleva a cabo la reunión de la ICANN. Y luego hay un periodo adicional para presentar respuestas a los comentarios que se extiende hasta el 9 de noviembre. Respecto de este tema en particular, estamos tratando de formular una respuesta para ingresar o publicar en el periodo de comentarios. Hace algunas horas hice o distribuí material, espero que lo hayan podido ver, y si no, pueden acceder al mismo a través de este enlace para que ustedes puedan entonces presentar sus aportes o retroalimentación. Básicamente, la respuesta borrador contiene varias viñetas y tenemos algunos puntos a favor del equipo que trabaja en este programa desde el comienzo de la fase 2 del VIP, que es el proyecto de cuestiones de variantes de IDN, o sea que ya no sé cómo llamarlo. Habla Dennis. Es el programa de la ICANN sobre variantes de TLDs versión 2.1. Programa de variantes de la ICANN sobre variantes de TLD. Habla Dennis. Ah, y tendría que estar el TLD. Sí, tiene razón, me olvidé. Continúa Edmond Chang. Entonces, se trata del programa de la ICANN de variantes de TLD y IDN. Continúa Edmond Chang. Entonces, en la transparencia o diapositiva anterior vimos el enlace al comentario público. Espero que podamos leerlo. Vale la pena leerlo, es bastante técnico, pero buena parte del comentario aborda procesos, así que creo que vale la pena leer este material. En cuanto a nuestra respuesta, yo redacté un par de puntos, creo que se avanzó bastante y como ALAC se nos alienta a lo siguiente. A ver, Rinalia fue aceptada como observadora del grupo y en general
bien. Todo el marco que se está proponiendo consiste en paneles primarios y secundarios, entonces una serie de comunidades de un lenguaje particular o de cadena de caracteres van a trabajar en conjunto como panel primario y van a redactar una propuesta de la política de los IDNs y las variantes para implementar, y luego hay un panel secundario que se forma para verificar la validez y la seguridad y estabilidad de las propuestas. Creo que en general el marco parece ser bastante sensato, es coherente con lo que hemos estado hablando en el ALAC y con lo referido al consenso de la comunidad. Hay diferencias importantes entre las comunidades con cadenas de caracteres basadas en idiomas y otras comunidades, y esto permite que ambas comunidades trabajen a su propio ritmo dentro del proceso, lo cual es importante. Estos son los puntos que se encomendaron al equipo hasta el momento, y hay tres puntos también que tienen que ver con las preocupaciones desde el punto de vista de la LAC. En primer lugar, tenemos la composición propuesta de los dos paneles, y basándonos en el documento público, ninguno de los paneles tienen aparentemente experiencia en política para incluir, y también parece que hay un sesgo técnico y existen bastantes cuestiones que señalan que esto va a ser un trabajo muy técnico. Como siempre, el ALAC está comprometido, pero entendemos que las variantes de los IDNs a menudo son una mezcla de o un trabajo conjunto entre la tecnología y otras partes interesadas. Antes de pasarle la palabra a Rinalia, por favor, siéntanse libre de levantar la mano y participar cada vez que necesiten que algo se aclare o quieren hacer alguna pregunta. Bien, Rinalia tiene la palabra. Gracias, Edmond. Habla Rinalia Abdul Lahim para los registros. Creo que sería útil, si uno quiere dejar en claro qué es lo que se quiere decir con política.
Habla Edmond Chang. Muchas gracias. Esta es una pregunta muy difícil. ¿Qué queremos decir con política? No sé, o no creo que ni siquiera el personal de políticas de la ICANN tenga una respuesta. Dennis quiere hacer el intento. Habla Dennis. Quiero decir que en un contexto técnico de la IETF, política es un conjunto de reglas aplicables. Entonces, la palabra política es una palabra muy fluida en su uso. Si esta fuese una iniciativa de la IETF solamente, utilizaríamos la palabra política solamente. Pero el tema es que en la ICANN esta palabra está cargada de muchos otros significados. Sin embargo, creo que la política tiene que ver con el proyecto 6 y 7 y el proyecto 2.1 es meramente o completamente un proyecto de índole técnica porque tiene que ver con la protección de la seguridad. Entonces, las políticas tienen que ver con los procesos de evaluación y delegación, que son los proyectos 6 y 7. No me parece apropiado en este contexto, pero ustedes lo están planteando para el debate y por eso les doy mi opinión. Habla Edmond Chang. Muchas gracias, Dennis. Voy a continuar con esta presentación. Personalmente creo y espero obtener feedback o retroalimentación del grupo, pero creo lo siguiente. Incluso aunque haya reglas técnicas, hay al menos implicancias de políticas administrativas que pueden ser importantes. Y esa es la preocupación que se ha planteado. En particular, hay una propuesta en la cual el panel secundario que verifica la labor del panel primario tiene que estar formado por consultores cuyos honorarios sean abonados por la ICANN. Andrew, ¿quiere decir algo? Habla Andrew Sullivan. Una de las preguntas que quería formularle es la siguiente. Estas son algunas preocupaciones que se plantearon en una sesión que duró 2 días aquí al comienzo de esta semana. Y varias de estas preocupaciones fueron reconocidas y la idea es que haya respuestas a las mismas en la próxima versión de la guía. Entiendo que por motivos formales usted quiera obtener estas o incluir estas cuestiones en el borrador que está redactando, pero ¿estas son todas cosas que se han abordado o usted detecta que todavía el viernes y el jueves o que todavía hay cuestiones que van a seguir a largo plazo? Habla Edmond Chang nuevamente. Creo que la mayor parte de ellas han sido abordadas porque el documento publicado sigue estando allí publicado y el comentario, el periodo de comentario sigue en pie. Así que se van a publicar los comentarios sobre ese documento en particular. Entonces, creo que sí, que se han abordado prácticamente la mayor parte de las cuestiones. Probablemente no haya un pleno acuerdo en algunas de ellas, pero sobre esa cuestión en particular de los consultores pagos, probablemente tengamos que ocuparnos y ver qué se dice de esto en la nueva versión. Sin embargo, el punto de vista del ALAC y el AT-LARGE y la preocupación que manifiestan ellos tiene que ver con una preocupación que podemos estar de acuerdo, con la cual podemos estar de acuerdo o no. Luego tenemos los procesos del panel secundario, al menos en esta versión en particular que se publicó para comentario público, esto no fue verificado. El panel secundario puede decir no, no y no, y no hay un proceso de revisión. Y tampoco hay forma en que la comunidad diga Bueno, probablemente haya algún problema con esta, con este tema. Entonces, actualmente se requiere la unanimidad de todo el panel secundario para pronunciarse a favor de una propuesta de una comunidad lingüística en particular, y esto se opone a que esto sea bloqueado por una sola persona. Habla Dennis Jennings. Dennis Jennings tiene la palabra. Quiero saber o decir lo siguiente. Quizás ahora no esté claro, pero más adelante sí lo estará. Todo el proceso será muy transparente y todas las propuestas de los paneles primarios serán publicadas y todas las decisiones del panel secundario serán publicadas con fundamentos detallados para cada decisión. Y habrá comentarios públicos en ambas fases. Entonces, esto será muy abierto y accesible para que las personas puedan comentar y se los va a tomar muy en serio. Sí, ya que este es un panel técnico de seguridad y estabilidad, este panel secundario, creemos que el enfoque adoptado es correcto. Y queremos asegurarnos de que estas personas, sean consultores pagos o no, tengan un contrato con la ICANN, tienen que estar, tener un contrato con la ICANN y deben respetar disposiciones éticas específicas. ¿Por qué? Porque esto permite que, en el caso de que hubiese un bloqueo repetido e incesante por parte de una sola persona, entonces la ICANN podría tener causal de despido sobre la base del contrato establecido con la ICANN. Esa es la idea. Y eso estará incluido en la próxima versión del documento. Estoy mirando a Andrew para que me diga si dije lo correcto. Habla Andrew Sullivan. Creo que sí, que es correcto. Continuar con esta línea de pensamiento y responder a la segunda cuestión planteada por Edmund. El requerimiento de unanimidad es una característica. El objetivo de este proceso o procedimiento es garantizar la seguridad por sobre todas las cosas. Si la seguridad fuese lo número uno, no, nadie haría nada. Entonces, dado que decidimos aceptar cierto riesgo, lo que estamos tratando de hacer es de minimizar el riesgo que se puede aceptar. El hecho de tener un requerimiento o requisito de unanimidad implica que, si no estamos seguros de algo y por lo tanto no deberíamos avanzar, eso va en consonancia con la manera en que gestionamos otras partes del proceso de la zona raíz. Entonces creemos que en este caso también es correcto. Habla Edmund Chang. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias a Dennis. Quiero decirles que ahora me pongo el sombrero del ALAC y estas son unas cuestiones que me vienen a la mente, y estoy de acuerdo con usted, y usted sabe que estoy de acuerdo con usted en muchos de estos temas. Simplemente quería decirlo con el tono adecuado. Ahora, si me pongo el sombrero de la GNSO como punto Asia, probablemente esto sería un poquito diferente. Entonces, con respecto al tema de la unanimidad, esto nos presenta una alerta y también el hecho de tener consultores pagos. Por eso lo resalto aquí. La última parte, desde el punto de vista del ALAC, sería lo siguiente. Nos gustaría considerar que, aunque estos documentos son muy técnicos, se supone que los tiene que leer la comunidad, y eso incluye al at large, y desde el punto de vista de una audiencia general, creo que hay que tener esto en cuenta. Si leemos el documento tal cual está ahora, hay cierta falta de consideración o no se tiene en cuenta cómo se va a hacer o a leer esto más adelante, y además hay información que a lo mejor no fue incluida o al parecer no fue incluida. Entonces hay que ver por qué parte de esa información no incluida es lo que se denomina una ventaja para el primer jugador, es decir, que hay algunos idiomas que llegan primero al proceso y no años después. Que otra y entonces otra comunidad que tiene un interés que se juxtapone puede haber llegado tarde porque ya hay otros que están en el proceso. Tenemos que hacer que esto sea más abarcativo. Actualmente no está claramente explicado. Entonces, desde el punto de vista de At Large, algunas personas quizás no se den cuenta de que necesitan actuar lo antes posible para evitar llegar a esta situación. Finalmente, esperamos que muchos de los lectores del documento sean solicitantes de GTLDs o CCTLDs y ver cómo encaja esto en el proceso. Entonces sería de utilidad tener una explicación para ver cómo encaja esto en el proceso de nuevos GTLDs y de CCTLDs con IDN. Eso es todo lo que quiero decir. Dennis quiere decir algo. Habla Dennis Jennings. Hemos intentado lograr un equilibrio entre lo que para nosotros son requisitos que están en competencia, que compiten entre sí. El primer requisito es tener un procedimiento que facilite que aquellos sistemas de escritura o comunidades que se puedan, que ya puedan avanzar, así lo hagan. Y por otra parte, no darle ni ventajas ni desventajas a las personas que llegan más tarde. Estos dos requisitos son irreconciliables porque compiten entre sí. Entonces estamos tratando de lograr un equilibrio razonable. No se puede tener ambos. Habla Edmund Chang. Muchas gracias por la aclaración, Dennis. Ese el equilibrio para mí es una política. Renalia tiene la palabra. Habla Renalia. Creo que entonces ya sé lo que quiere decir Edmund cuando dice políticas. Es decir, ¿quién determina el principio de equidad en o al determinar, determinar estas cuestiones que son políticas? ¿Quién lo va a hacer? ¿Un experto técnico o tienen otros mecanismos? Habla Dennis nuevamente. Muchas gracias por su pregunta. Este procedimiento propuesto va a ir a comentario público y esperamos que sea adoptado por la Junta antes de su implementación. Entonces, es allí donde probablemente se vuelvan a considerar esos equilibrios. Sin embargo, no hay ninguna resolución que indique que si uno permite que alguien avance primero, se esté generando una ventaja para el primer jugador o el que se mueve primero. Habla Edmund Chang, le doy la palabra a Rinalia. Habla Rinalia. Con respecto al panel secundario, quiero preguntar si debería estar integrado totalmente por consultores pagos o tendría que tener más miembros. Quiero saber si habrá debate en la comunidad de At Large porque necesitamos consenso, llegar al consenso al respecto. Habla Edmund Chang. Bueno, vamos a debatirlo. ¿Cuáles son algunos de los argumentos? Desafortunadamente, durante estas reuniones tenemos muchos conflictos. Entonces, Renalia, si usted ha escuchado algunos argumentos, por favor, preséntelos aquí. Habla Renalia. Muchas gracias, Edmund. Bueno, voy a jugar el papel de abogada del diablo y voy a decir cosas que se han dicho. Por ejemplo, si los consultores no reciben los honorarios de la ICANN, ¿qué valor le agregarían a toda esta situación y cómo se abordarían las cuestiones de responsabilidad? Habla Edmund Chang. Eso es exactamente lo que dice el documento actualmente y hay que asegurarse de que la ICANN haga que estos consultores sean responsables. Por eso el propósito es que todo el panel secundario esté compuesto o integrado por consultores pagos. Ese es el argumento a favor. Ahora bien, el argumento en contra, o uno de los argumentos en contra, es que, por una parte, estamos tratando de evitar el conflicto de intereses, pero al tener todos consultores pagos, lo que estamos haciendo es alinear los intereses de los consultores con los intereses de la ICANN. No, si esto es bueno o es malo, es una cuestión o pregunta de interés público. Por otra parte, al eliminar toda persona que no quiera recibir un honorario, ya sé que tratamos este tema, pero eso no lo dice el borrador actual. Entonces, téngame paciencia. Habla Rinalia nuevamente. Quiero contribuir o hacer un aporte al debate en cuanto a los argumentos a favor de tener consultores que no sean pagos. Voy a leer este comentario y me interesa la perspectiva de Jean-Jacques y la perspectiva de Dennis y de Andrew. Dice así. El marco. 1. En cuanto al panel secundario, ustedes quieren el mejor asesoramiento que pueden obtener, sí, también quieren que sean responsables para con la ICANN, y 3, también quieren evitar conflictos de interés. Entonces, obtener el mejor asesoramiento tiene que ver con si participan de manera ad honorem o si son pagos por otros. Evitar el conflicto de interés implica que si alguien más les paga los intereses, usted se tiene que asegurar cómo son las opiniones expresadas por los expertos, porque la ICANN tiene experiencia en garantizar que la gente manifieste sus intereses y cómo abordar esto. Mantener la responsabilidad para con la ICANN debe implicar que por lo menos parte o una parte de este panel sea o reciba los honorarios por pago por parte de la ICANN. Esta es otra perspectiva que quiero presentar para el debate. Por supuesto que este marco está abierto al debate y yo también soy una de las culpables que presentó o planteó esta cuestión durante la reunión de Los Ángeles, porque una plena alineación con la ICANN probablemente no sea en pos del interés público. Pero bueno, lo dejo abierto al debate. Tiene la palabra Jean-Jacques.
Gracias, habla Jean-Jacques. Entiendo el motivo que llevó a esta persona que propuso ese modelo, pero desde mi experiencia, lo que me parece que es más importante es mantener el nivel de confianza que permite la eficiencia. Hay varias maneras de lograrlo. Una es pagarle a consultarlas y otro es a consultores, perdón, y otro es no tener consultores pagos, pero lo que se necesita como jefe o como líder de este subgrupo de personas, es alguien que tenga toda la confianza de todos aquellos que componen el grupo. Eso es obvio. Pero no creo que tengamos que estar obligados a cumplir las reglas y decir que los consultores tienen que ser pagados por la ICANN. Esto es importante de resaltar. También debería haber una declaración de conflicto de interés sólida de todos los que son parte de eso, que sea por escrito y que se pueda consultar en cualquier momento. Esto sería el primer punto. El segundo punto es que una buena mezcla siempre es productiva. Entonces, depende del presidente del grupo determinar qué es lo que se puede hacer en cuanto a la competencia y al equilibrio. Como todos los demás en ICANN, creo que esta es una cuestión de equilibrio, pero no creo que tengamos reglas muy estrictas respecto de este equilibrio. Habla Edmond Chan. Gracias, Jean-Jacques. Es un punto interesante. Es exactamente lo que nosotros decimos. En este nivel probablemente no necesitamos reglas estrictas. Si ponemos o si hacemos comentarios, bueno, ese es el comienzo del equilibrio, más allá de si se le paga a un consultor o no. Bien, habla Jean-Jacques nuevamente. Si me permite, quiero mencionar algo que me olvidé. La transparencia y la responsabilidad es lo que permite la calidad del grupo y su confiabilidad. Si tenemos estos mecanismos dentro del grupo, entonces la cuestión de la proporción no es tan importante. Habla Edmond Chan. Gracias, Jean-Jacques. No sé si Janice quería responder, Andrew o Rinalia. Habla Rinalia. Quiero responder algo. Usted dijo que está de acuerdo con que el panel secundario debería tener una representación equilibrada entre consultores pagos y no pagos. ¿Podría clarificarlo? Habla Jean-Jacques. No, Rinalia, eso es lo que yo que no quería decir. Este es el problema de una persona que no es angloparlante. Yo quería decir lo siguiente. Quería decir que las proporciones no son tan importantes para mí. El principio es que debería haber un cierto equilibrio, pero no hay una proporción fija. Depende del presidente de ese grupo. No obstante ello, debería haber principios claros respecto de la transparencia, la responsabilidad, es decir, una declaración de interés muy clara por parte de todos los participantes. En otras palabras, es redactar o expresar los principios y respetarlos. Habla Edmond Chan. Gracias, Jean-Jacques. Creo que entiendo este concepto y estoy de acuerdo con ese concepto, Andrew. Y luego tengo una pregunta por parte de la participación remota. Habla Andrew. Si no está claro esto en el borrador que se publicó, y si se mandan comentarios al periodo de comentario para enfatizar que esto es claro. El punto del procedimiento, o mejor dicho, la razón por la cual se requieren dos paneles, es para asegurar esta apertura y transparencia de la que estamos hablando. El panel secundario tiene que justificar todas las decisiones que se tomen y tienen que justificarlas en detalle y además debe hacerlo mediante una publicación que sea pública, que va a ser sometida a comentario público. Este panel secundario tiene que tener en cuenta todos estos comentarios públicos que se hagan y responder a los mismos. Y si responde diciendo, bueno, hicimos un cambio, entonces el comentario público comienza de nuevo y se repite una y otra vez hasta que el proceso finalice. Si la gente no está de acuerdo en ese punto, bueno, alguien va a tener que hacer ajustes y ver si se trata de un desacuerdo sobre el proceso, lo cual es una posibilidad, o bien si se trata de alguna opinión técnica por parte del panel secundario. Pero recuerden que el objetivo aquí es tener que la posición predeterminada siempre es no. Todo necesita una justificación positiva, y la razón de esto es porque se requiere que así sea. Por ejemplo, tenemos la zona raíz, que es un recurso compartido por todos en Internet, y por lo tanto hay que tomar un enfoque muy cuidadoso en este tema. Este es un principio esencial, o hay un principio esencial detrás de todo esto. Entonces, espero que el principio de transparencia esté presente. Por cierto, para mí, esta es un motivo por el cual no debería haber una apelación a los comentarios del panel secundario. Creo que tendríamos que ejercer esta posibilidad dentro del periodo de comentario público. Si no, el panel secundario se va a volver loco y no importa si tienen o no consultores pagos. El hecho de tener una relación contractual dentro de la ICANN, bueno, puede dar lugar a sanciones, a que sean removidos de sus cargos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que utilizar los procedimientos que ya tenemos, que nos llevan al mismo lugar de todas maneras. habla Edmond Chan. Rinalia quiere responder al comentario. Primero voy a pasarle a dar la palabra a Rinalia antes de leer la pregunta de la participación remota. Habla Rinalia. Quería enfatizar lo que dice Andrew. Él no le interesa si se paga o no se paga al consultor, siempre y cuando haya transparencia. Yo quiero decir que sí, estoy de acuerdo con eso, pero creo que el at large lo debe discutir primero. Gracias. Habla Edmond Chan. Dennis quiere agregar algo. Habla Dennis. Sí, este programa está siendo supervisado por los diferentes grupos que se formaron en la junta directiva de la ICANN, que también tienen su supervisión. Entonces, una de las áreas es enfatizar la parte contractual y la transparencia del proceso. Los requisitos éticos van a ser publicados y también las declaraciones de interés. Y utilizamos declaraciones de interés en lugar de la palabra conflicto o declaración de conflicto de intereses. Esto es supervisado y hay que asegurarse de que así sea. Habla Edmond Chan. Gracias, Dennis. Ahora voy a leer rápidamente la pregunta de la participación remota. La respuesta es no, pero yo voy a leer la pregunta. El programa de variantes de TLDs incluye las variantes lingüísticas, como por ejemplo punto Moscú y punto Mosfa en cirílico. ¿Se consideran las variantes de uno y otro dentro del programa? ¿Qué podríamos decir acerca del punto .org, punto .com en cirílico? La respuesta en breve es no, y la respuesta extendida también sigue siendo no. La respuesta de todas maneras es no. YJ tiene la palabra. Hola, soy YJ. Estuve alejada de este tipo de discusiones durante un tiempo, así que no sé si lo que voy a comentar sigue teniendo relevancia. Una de las cuestiones que observé en esta discusión de los IDNs es que la participación de las comunidades que son relevantes parece no existir. Entonces, me gustaría recordarles el motivo por el cual la gente se siente muy motivada a participar, porque quieren esas comunidades participen más de las discusiones de los IDNs. Esta es una discusión, por ejemplo, en inglés. Entonces, estamos hablando en inglés, pero hay muchas barreras aún para las comunidades que son relevantes, para que estas comunidades se comprometan. Quizás la ICANN deba, de alguna manera, facilitar una discusión que sea multilingüe, con coordinadores, facilitadores, para poder también facilitar el compromiso y la participación de las comunidades. Si no, vamos a siempre tener que depender de los consultores pagos. Creo que una de las principales razones por las cuales tenemos que depender de ellos es porque no tenemos seguridad por parte de las RALOS y de las comunidades, básicamente por esta falta de entendimiento y este problema de comunicación en inglés, lo cual que podría ser la causa principal de falta de participación. Habla Edmond Chan. Quería clarificar un punto. Usted está diciendo que el informe o que el informe final tiene que estar en varios idiomas para que la gente lo pueda leer. Y también usted mencionó a los paneles. Dice que los paneles tienen que poder llevar a cabo sus actividades en varios idiomas. O la composición del panel secundario o primario tiene que ser o tiene que tener diferentes regiones o idiomas. Habla TY. Creo que en realidad ahora nos llevaría mucho tiempo identificar cuáles son las personas correctas que podrían contribuir al proceso. Entonces, sugiero que se identifiquen a largo plazo, pero que se haga algo a corto plazo, habla Edmond Chan. Pero la primera parte, ¿usted piensa que sigue siendo importante? Sí, responde YJ. Soy Dennis Janis para los registros. Hemos tratado arduamente de comprometer a la mayor parte de expertos en la comunidad. Y la primera fase fue la fase de los temas con las variantes. Se formaron 6 paneles y ciertamente yo sé que las discusiones se llevaron a cabo en el idioma de los de las cadenas de caracteres, por ejemplo, en hindi. Yo sé que el panel de China llevó a cabo sus discusiones en chino y los informes se redactaron en inglés para aquellos que hablaban inglés. Es importante reconocer esta limitación. La solicitud de que este procedimiento en particular se traduzca es muy razonable y creo que deberíamos tenerla en cuenta. Es un documento escrito muy particular, muy preciso, y hay que asegurarse de que sea traducido con muchísima precisión. No podemos tener traducciones que no sean exactas porque habría problemas. El panel primario, si es que tiene alguna supervisión del ICANN, será a través del panel secundario. Y sería bueno que se utilice un sistema de escritura, por ejemplo, el japonés o el chino. Esta sería el enfoque que habría que darle, porque habría que hacerlo en los idiomas o en los sistemas de escrituras de cada una de las comunidades. Es importante que esto llegue a las manos correctas. Hay que controlar entonces este trabajo, y esto debe ser hecho por un grupo técnico, que es el panel secundario, a fin de asegurar la seguridad, la responsabilidad y la transparencia de la zona raíz. Sé que el equipo multilingüe es muy bueno, pero no hay muchas personas a nivel general que tenga, en ningún idioma en particular, que tenga las habilidades requeridas para poder hacer el trabajo. Habla Edmond Chan. Gracias, Dennis. Creo que lo que usted dice también se aplica a largo plazo. Es un punto de vista que se aplica a todo lo que hace la ICANN. El panel secundario también incluye la diversidad cultural entre sus miembros. Esto también es una meta, no a corto plazo, sino a largo plazo. Tiene la palabra Dennis y luego Jean-Jacques. Habla Dennis. Si me permite, quisiera agregar que una de las cosas que cada vez se hacen más claras en la primera versión del documento es que los expertos de las comunidades de sistema de escrituras participan en sus idiomas y nunca van a poder participar en el panel secundario y ni decidir sobre el mismo punto dos veces. Entonces, hay que dejar claro esto. Tiene que haber una separación clave o crítica para evitar cualquier conflicto. Gracias, Dennis. Dice Edmond Chan. Tiene la palabra Jean-Jacques. Gracias, Edmond. Habla Jean-Jacques. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que veo que debería haber varias casas, caras a corto, largo y largo plazo. A corto plazo creo que lo que sugiere JJ es una buena iniciativa con expertos lingüísticos que operen en sus propios idiomas. Eso es algo que a lo que tenemos que apuntar. Y en este aspecto creo que el periodo de feedback o retroalimentación o el periodo de comentario será la prueba real, porque cuando esto se publica, hay que asegurarse que antes de que se publique ya estén listas las traducciones para los RALOS o las ALS que están en las comunidades locales, que para que lo puedan verificar. El problema es que existen traductores e intérpretes que son excelentes, pero esto requiere de un grado de especialización superior, no solo para dar con los términos correctos, sino también por el contexto cultural de los asuntos de Internet. Esto es algo mucho más complejo. Entonces, antes de publicar algo oficialmente, verifiquen extraoficialmente que es correcto. Y luego, cuando lo publiquen, tiene que recibir feedback o retroalimentación en diferentes idiomas y en las diferentes comunidades. Mi pregunta ahora tiene que ver con la cadena de caracteres chinos y la comunidad referida a esto. Los participantes de las diferentes partes del mundo pudieron participar, o solo va a estar poblado por personas que pertenezcan a una autoridad central. Habla JJ. Esto es un panel técnico y yo no puedo responder correctamente a esta pregunta. Yo no sé si habría gente de China fuera de la China. Habla Andrew. Sí, había gente. Tiene la palabra Chris. Soy Chris Dillon para los transcriptores. Este panel chino tenía expertos de China principalmente, de Taiwán, de Corea del Sur y de Japón, al menos ellos. Y usted, dice Edmond Chan. Habla Chris, sí, y yo también, de Canadá, Toronto. Habla Dennis. Quería clarificar que nada estaba controlado por ninguna autoridad en particular. Habla Sean-Shack. Para seguir el comentario, quiero decir que hice la pregunta porque sé que estas cosas pueden pasar y me gustaría asegurarme que si una persona o varias personas de China, de Taiwán o bien de el barrio chino de San Francisco, de Londres, puedan brindar aportes al mismo nivel, porque en cuanto a los idiomas, el tema es que ya no pertenecen a los estados, sino que pertenecen a las comunidades. Yo soy francés y no puedo decir que el francés me pertenezca. Le pertenece a los canadienses, le pertenece a una gran cantidad de comunidades. Entonces, para ser justos y para ser realmente inclusivos, hay que asegurarse de que esto se respete. Habla Edmond Chan. Gracias, Sean-Shack. Antes de continuar, quería resumir algo de lo que decía Sean-Shack. Quiero que me aclare, Sean-Shack, si usted está pidiendo que esto se incluya en nuestra respuesta y que digamos, bueno, esto debería ser un componente de esto debería ser la composición del panel primario futuro o no. Y otra cosa más que quisiera que me aclare. Usted mencionó el hecho de traducir y que esas traducciones sean verificadas por los RALOS. ¿Usted está hablando de estos documentos en particular o de los documentos del programa o se refiere a los informes y explicaciones que emite el panel primario o secundario? Estas son mis dudas. Habla Sean-Shack. Bueno, voy a responder a su segunda pregunta primero. Idealmente se deberían hacer ambas, para poder cubrir el mayor espectro posible, asegurarse que al menos los documentos esenciales estén en varios idiomas. Y para responder a su primera pregunta, sí. Yo fui uno de los miembros de la LAC que consideró esto y lo quisiera integrar a la respuesta. Porque, como dije hace un momento, el idioma o los idiomas ya no pertenecen a un estado o no son una cuestión de un solo estado. Van más allá de esto. Por ejemplo, la comunidad de habla turca también está en Alemania, hay una comunidad de habla china en Francia. Así que no quisiera que ningún gobierno o estado soberano diga que es el dueño de ningún idioma o cadena de caracteres. Por supuesto, en términos legales, ya sea en China o en Francia, existen regulaciones respecto de los estándares para los idiomas. En Internet esto es un poco más complejo, así que por favor sí, intégrenlo.
Habla Edmund Chang, muchas gracias. Jean-Jacques, le doy la palabra a Dennis. Habla Dennis, sí. Si esto es una preocupación, yo diría lo siguiente. Creo que el informe sobre las cuestiones de chino tiene o es el más representativo. En cuanto al árabe, hay unas áreas muy vastas que van desde África, las Filipinas, donde se usa el árabe. Y sin embargo, allí no tuvo este informe tanta participación y tan variada. En cuanto al idioma o el código de escritura cirílico, tuvo participación por parte de Europa del Este. Y no hubo tanta participación de la Federación Rusa. Entonces, la mayor participación se dio en cuanto a chino. El tema es que es muy difícil obtener la participación de todos los usuarios de la comunidad que utilizan un código de escritura en particular, porque algunos son muy vastos y se extienden por todo el mundo. Inclusive en algunas comunidades hay comunidades que no utilizan ni siquiera internet todavía, y esto es un gran desafío. Somos muy conscientes de ello y sabemos que genera muchas sensibilidades. Habla Edmund Chang. Gracias, Dennis. Con esto abarcamos parte de este tema. Sin embargo, quedan algunos puntos para debatir. Uno de ellos tiene que ver con la propuesta actual del panel secundario. Básicamente, la decisión es una decisión final. No queremos decir que esto sea el caso. Sin embargo, no hay ningún proceso de revisión del panel, salvo por el caso o en el caso de que el personal determine algo al respecto. No hay ningún proceso formal para examinar los aportes del panel secundario y verificar si hace falta hacer cambios. Si esto genera preocupación en la comunidad, toma la palabra Jean-Jacques. Habla Jean-Jacques. Edmund, creo que esto es algo muy importante. No he seguido muy de cerca este tema como para acordarme de si ustedes siguen el mismo principio y los mismos fundamentos que el resto de la ICANN, que es el de tener revisiones periódicas con un sistema de responsabilidad que es bastante exigente. La revisión no la haría este grupo solamente, sino que la harían expertos externos para garantizar la neutralidad. Entonces, creo que si no lo han hecho todavía, y discúlpeme porque no recuerdo, sería bueno que incluyeran en el marco más amplio de las revisiones periódicas, si se realizarán para cada 2 o 3 años o 5, no tengo idea, pero considérelo como un mecanismo posible. Habla Edmund Chang, muchas gracias. Jean-Jacques, tiene la palabra Andrew. Habla Andrew Sullivan. Una de las razones por las cuales el borrador no incluye un equipo de revisión periódica es porque si creásemos este equipo revisor, le negaríamos o lo dejaríamos al panel secundario sin los expertos necesarios. En el caso de Unicode, hay quizás 10 personas en todo el mundo que hacen este trabajo. Entonces, si usamos 2 personas para un equipo revisor, nos quedamos con 8 personas que pueden hacer el trabajo, 5 de las cuales tengan un conflicto de interés. Entonces, nos quedamos sin gente que pueda estar en el panel, así que tenemos un problema serio de recursos. Este es un conocimiento, una experiencia muy, muy específico o específica. Entonces, para mí lo mejor es utilizar el enfoque de comentario público para abordar el comportamiento del panel secundario en combinación con las responsabilidades administrativas de supervisión de la ICANN para el panel secundario. Realmente considero que agregar otro nivel de apelación o de revisión al sistema simplemente significaría que nos vamos a quedar sin gente para hacerlo. Además, sería muy difícil que las personas hagan comentarios en el equipo revisor, porque nosotros publicamos informes de los equipos revisores para comentario público, pero si no tenemos a nadie disponible, ¿quién va a poder pronunciarse con autoridad al respecto? Entonces no vamos a poder hacer o llevar adelante nuestros procesos con normalidad. Este es el fundamento de todo esto y me rehúso a cambiarlo. Habla Edmund Chang, le doy la palabra a Jean-Jacques. Habla Jean-Jacques, muchas gracias Andrew, quiero hacer un comentario. Está bien, tiene razón la unidad administrativa tiene que hacer algo respecto de la verificación de la validez del trabajo, pero no creo que con esto se pueda o se deba excluir a un sistema de revisión simplemente sobre la base de que no contamos con recursos humanos suficientes. Entonces, si este es un problema a largo plazo, le compete a este grupo y a la ICANN prepararse o preparar la capacitación de una cantidad suficiente de personas. Tenemos 12 especialistas de Unicode en el mundo. ¿Por qué? Porque era una oportunidad laboral muy restringida. Y además, no se lo publicitó lo suficiente. Sin embargo, ahora tenemos esta necesidad más claramente identificada y ustedes tienen que transmitir este mensaje. Hay voluntarios que con todo gusto van a recibir esta capacitación tan exigente para poder llegar al mejor nivel a nivel mundial. Habla Edmund Chang. Dennis, ¿me permite hacer una aclaración y también agregar algo a lo dicho por Jean-Jacques? Estamos hablando de la revisión del proceso, no de si ellos estaban equivocados o no, sino de cómo el proceso llegó o llevó a tal o cual respuesta. Esa revisión no necesariamente tiene que incluir el tipo de conocimiento específico o experiencia dentro del panel secundario. Por otra parte, usted mencionó algo acerca del comentario público. Bueno, el comentario público tiene que ver con la decisión. Cada comentario público va a ser una propuesta específica del panel primario o una decisión por parte del panel secundario. Entonces, no va a haber ese tipo de apertura o de consideración para decir si el proceso funciona bien o mal. Habla Andrew Sullivan. La verdad no veo cómo esto tiene sentido. Cuando yo hago revisiones para comentario público, si considero que todo el proceso o procedimiento está mal, lo pongo, lo digo en mi comentario, porque eso es lo que corresponde decir, es algo legítimo. El tema es que acá todas estas personas tienen un conflicto, entonces sería totalmente apropiado decirlo. Habla Edmund Chang, tiene la palabra Dennis, habla Dennis Jennings. Creo que la palabra revisión tiene que tener en cuenta ¿qué es lo que se va a revisar? Probablemente la palabra revisión se utilice en el sentido de apelar la decisión técnica, y es allí donde Andrew se emociona o se entusiasma tanto, porque esto no va a funcionar. Sin embargo, si vamos a revisar si los contratos que tiene la ECAN con los miembros del panel secundario han sido efectivos, eso es otro tipo de revisión, ya sea que estemos hablando de la composición del panel primario, y si eso fue satisfactorio para todos los usuarios de un código de escritura en particular, bueno, eso es otra cosa. Entonces, cuando utilicen la palabra revisión, les pido que sean muy cuidadosos de qué significa y por qué. Habla Edmund Chang, muchas gracias, Dennis, y por lo menos sé que no estamos utilizando una revisión que haga que Andrew se entusiasme o se ponga nervioso. Habla Rinalia. Quiero expresar un pensamiento. Ya sea que sea una supervisión administrativa o una clase en particular de una revisión, cuando hay un comportamiento inadecuado y hay que retirar a un miembro del panel, me parece que, dada la escasez de expertos, esto no va a ser posible. Entonces, esto es un dilema porque estamos atrapados. Por eso, respaldaría la sugerencia de Jean-Jacques de tener un programa de capacitación para asegurarnos de contar con expertos de manera sostenible. Tenemos un marco a largo plazo y debemos asegurarnos contar con un grupo de expertos que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Habla Edmund, le doy la palabra a Jean-Jacques. Habla Jean-Jacques. Quiero retomar lo dicho por Renalia. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un comentario sociológico que quiero hacer. Hasta donde yo entiendo, estas 12 personas que mencionó Andrew del Unicode no fueron impulsados por preocupaciones culturales, lingüísticas o de código de escritura. Seguramente eran ingenieros técnicos, ¿no? Habla Andrew. Algunos de ellos son lingüistas en el área de computación. Es un área muy especializada. Tenemos que encontrar gente que tenga un doctorado. Habla Jean-Jacques. Entonces, sociológicamente, eso va a cambiar mi mensaje y depende de nosotros. La descripción que usted me da va de 1917 al 2000, pero depende de usted, de su grupo y de nosotros cambiar esto, haciendo hincapié en los intereses y la importancia de tener un grupo de gente dispuesto a dedicar parte de su tiempo a esto. Y justamente porque no tenemos estos especialistas a nivel mundial, y estos especialistas fueron impulsados por su propia motivación, pero no por una convocatoria, entonces depende de ustedes hacer esa convocatoria que sea bien documentada para ser lo suficientemente convincentes para contratar o incorporar esta clase de gente. Tiene la palabra Dennis Jennings. Habla Dennis Jennings. Creo que hemos abarcado esto porque estamos esperando o tratando de tener un panel secundario con 5 o 6 expertos, pero también queremos tener un grupo de asesores técnicos, 6 o 10, que estarán disponibles como recurso para asesorar y asistir al panel primario. Y en tanto estos asesores no terminen trabajando en el panel primario, lo cual evitaría que trabajen en el secundario, vamos a crear un grupo de expertos que no soluciona el problema, pero que sí puede ser un enfoque para esto. Entonces, si leen esta versión, van a ver que se menciona a los asesores como recursos y quizás vaya en línea con tener este grupo de expertos. Hay muchos miembros del panel primario que quedan excluidos de formar parte del panel secundario, porque si uno es parte del proceso, no puede ser parte de la decisión. Tiene la palabra Rinalia. Habla Rinalia. Gracias, Edmund. Quiero pedirle una aclaración a Andrew. El contrato con el panelista del panelista secundario, ¿va a identificar lo que es un comportamiento inadecuado? Habla Andrew. Es una buena pregunta. Creo que la respuesta correcta es que seguramente tiene que ver con el contrato de desarrollo. Creo que en el procedimiento tenemos una serie de principios y una serie de metas. Tenemos estos principios para lo que puede ser un buen resultado y tenemos estas metas que estamos tratando de equilibrar, es decir, lo que nos gustaría obtener de este procedimiento. Por ejemplo, nos gustaría que el procedimiento no fuese arbitrario y que fuese lo más inclusivo posible para no preferir un tipo de caracteres y no otro. No nos gustaría esa situación. Por otra parte, tenemos el principio conservador, que es un principio que restringe todo esto. Así que no podemos especificar un algoritmo de cuál sería la decisión correcta, porque si no, de hacerlo, no necesitaríamos a todos estos panelistas. Entonces, una obligación contractual correcta indica que uno tiene que implementar tal o cual procedimiento de manera justa, equitativa, desinteresada, sin ningún tipo de sesgo, para hacer lo mejor posible por implementar el procedimiento tal cual está escrito. Pero no creo que se pueda redactar este contrato, y yo no lo podría especificar mejor, pero ese sería el contexto que habría que buscar. Este procedimiento tiene que ver con tener criterio y juicio en todo momento. La gente que va a participar en estos paneles es muy poca, porque hay pocos expertos así en el mundo. Su reputación profesional está todo el tiempo en juego. No se puede ser un experto de los expertos mundiales y luego comportarse como Yahoo, que ignora toda la evidencia, porque lo que sucede en esos casos es que uno destruye su reputación profesional. Después de un punto, uno ya deja de ser un experto profesional o mundial para transformarse en un payaso. Incluso desde fuera de cualquier especialidad académica, uno puede decir, bueno, no entiendo esta especialidad académica, pero me queda muy en claro que esta persona es un visionario y en todo caso está en lo correcto, o bien que está totalmente equivocado. Entonces, es justamente el valor de esa reputación eso en lo cual confiamos para hacer que este panel sea honesto, y tenemos que depender de ello. Habla Edmund Chang. Muchas gracias, Andrew. Sigue Dennis y luego YJ. Nos estamos quedando sin tiempo y hay algunos otros temas que me gustaría tratar. Tiene la palabra Dennis. Gracias, soy Dennis Jennings. Me tengo que ir, les pido disculpas, pero tengo una pregunta importante. ¿Alguien necesita una entrada para la gala? Porque yo no voy a ir. Habla Edmund. Y ahora todas las otras preguntas no tienen más importancia. Tiene la palabra YJ. Habla YJ. Como no sé el plazo exacto de cómo se va a formar este panel, tengo una sugerencia específica. Quizás usted pueda presentarme opciones. Si vemos las reuniones del GAC y esta reunión, vemos que tenemos interpretación. Entonces podemos seguir dos rumbos. Por un lado, se demuestra que hay expertos que tienen buenas habilidades para hablar en inglés, pero que también comprende otros conjuntos o sistemas de caracteres, pero también tenemos estos expertos locales que podrían colaborar o cooperar con su comprensión de su propio idioma o su propia transcripción. Si podemos identificar a estos expertos locales y trabajar con interpretadores y otros expertos, por ejemplo, en el caso de los expertos coreanos, con todo gusto voy a traducir o a interpretar el material que sea necesario. Puedo organizar canales de comunicación a nivel voluntario. Entonces, quizás esta segunda opción sea algo a considerar si uno tiene el tiempo suficiente para formar estos paneles, y así podemos tener un buen equilibrio entre expertos, voluntarios y los expertos que sean reciban sus honorarios por parte de la ICANN. Habla Edmund Chang, muchas gracias YJ. Quiero cerrar esta parte del debate haciendo un resumen respecto de aspectos del panel secundario para asegurarnos de que todos se sientan a gusto con este resumen. Hablamos de la diversidad del grupo y para nosotros esto es importante y guarda relación con este pequeño o acotado grupo de recursos con el cual contamos. Eso sí es una preocupación, podemos ahondar en ello. En lo que respecta al proceso de revisión, creo que no tiene que ver con los méritos técnicos de una decisión en particular, sino que tiene que ver con el proceso en sí mismo de revisión general. Hay alguien que no necesariamente está de acuerdo, pero este es nuestro punto de vista en este momento. Toma la palabra Jean-Jacques. Habla Jean-Jacques, muchas gracias, estoy de acuerdo con lo que usted dijo, pero quisiera agregar algo a lo dicho por Andrew. Además del enfoque de revisión, hay cierto mérito en seguir una vía un poco más administrativa, que fue algo que también se dijo.
Habla Edmund Chan. Bien, la parte final de la sugerencia es que si hay falta de explicación o de algún elemento que sea leíble respecto de cómo esto se relaciona a todo el proceso de los GTLDs y el proceso de los IDNs-CCTLD y el panel, que no se ha explicado en el documento, bueno, me pregunto si hay algo que se quisiera agregar al respecto. Y Rinalia tiene la palabra. Gracias, Edmund. Habla Rinalia. Yo me siento cómoda con eso. Gracias. Habla Edmund Chan. Bien, creo que esto resume la respuesta de la discusión que hemos tenido. Seguramente vamos a dedicar más tiempo a esto, así, porque no vamos a llegar al plazo del 19. Desafortunadamente, Tenis Expo, y no sé si Andrew nos podría dar algún panorama del tema. Creo que fue el 4 de octubre cuando comenzó este proceso de respuesta. Bien. En San Francisco. Entonces, sé que este comienzo de comentario público termina con la reunión de la ICANN y la comunidad ha pedido que no sea así. Habla a Dennis. Soy Francisco Arias del staff de la ICANN que trabaja en el proyecto en relación a las aplicaciones de los IDNs. La alternativa era tener el proceso y su comentario que terminara para que se incluyera en esta reunión, para que las discusiones que tenemos aquí haga que la gente pueda tener un pantallazo general de lo que está sucediendo y pueda proporcionar aportes. Creo que es una forma de solucionar este tema, pero si necesitan más tiempo, el ALAC tiene observadores en el proceso y quizás los observadores puedan darle al equipo el aporte necesario. Incluso si es después del periodo de comentario público, no es problema porque hay un periodo de comentarios a final de noviembre y ahí se va a proporcionar el aporte. Hay que preguntarle a Andrew si se puede incluir antes del otro comentario público, pero creo que hay un mecanismo específico si se encuentra un observador en el equipo. Habla Edmond Chan, gracias Francisco. Sé que hay una respuesta o un periodo de respuesta que llega o que se extiende hasta el 9 de noviembre. Pero la primera opción es tratar de resumir el tema en los próximos días y luego llevarlo al ALAC el viernes para que el ALAC pueda hacer contribuciones. Esta es la primera opción. Hay que trabajar con el plazo del 9 de noviembre y luego, si no se puede cumplir, se lo enviamos a Rinalia. Y hay una pregunta de la participación remota. Entonces no hay pregunta, por lo tanto pasemos al próximo punto de la agenda, que es un tema que hemos discutido durante casi un año. A ver si puedo pasar las diapositivas, ya no las puedo controlar. A ver, Matt, ¿podrías ayudarme con esto mientras yo actualizo el buscador? Básicamente tiene que ver con los próximos pasos. Mañana va a haber una sesión, así que aquellos que estén interesados pueden participar. Brevemente, un punto a tratar es que redactamos una declaración sobre los IDN CCPDP. Es básicamente muy similar al proceso de avance acelerado. También tenemos la urgencia de las variantes de los IDNs para los TLDs. Este está en el espacio de trabajo y creo que mañana va a ser sometido a votación. Por favor, tómense un momento para leerlo. Y a menos... Hong quiere agregar algo. Habla Hong Xue. Gracias, Edmond. Bien. Yo leí este documento de los IDN CCTLD PDP. Desde que Punto China fue delegado. Y noté algo extraño. Un tema es la similitud confusa de los IDN CCTLD y la cadena de caracteres. Se van a decidir teniendo en cuenta un objetivo estándar, es decir, sin tener en cuenta todo el contexto cultural y lingüístico. Por ejemplo, en el caso chino, para los IDN CCTLDs, para alguien que sabe chino, seguramente sea una similitud confusa, pero para quien no conoce el idioma, va a confundirse, pero son dos cadenas de caracteres diferentes. Yo entiendo que esta evaluación de objetivo tiene su propósito, porque se va a poner en la lista de los TLDs eventualmente, pero estamos hablando de los CCTLDs y la comunidad de los CCTLDs enfatiza la diferencia con los TLDs. Esto es primariamente para la gente local que utiliza las cadenas de caracteres o scripts en lugar de la persistencia de la coexistencia de todos los TLDs. Yo sé que ya es tarde, yo ya hablé en el grupo de trabajo y me dijeron que era muy tarde porque este tema ya había sido cerrado, pero subsecuentemente solo vamos a tener procedimientos y no hay forma de cambiar esto. De todas maneras, quería mencionar el tema ahora para que se tomara en cuenta. Habla Edmond Chan, gracias, Home. Pero a ver si entiendo mejor su pregunta. Hay un proceso que es diferente del proceso de los nuevos GTLDs. Este último proceso tiene un proceso de similaridades confusas. El de CCTLDs no lo tiene. Entonces, lo que hace el programa de los CCTLDs es dar mayor protección para los IDN CCTLDs. Porque alguien puede decir que incluso si es visual, si no es visualmente similar, bueno, es distinto y entonces se la debe otorgar. De alguna manera se proporciona o se expande la protección para algunos IDN CCTLDs en particular. No entendí muy bien cuál era su preocupación en realidad. Habla Hon. Bueno, a ver, voy a tratar de explicarlo. Voy a utilizar otro ejemplo. Para el pueblo de Bulgaria, el pueblo de Bulgaria no cree que haya un punto, que el punto Bulgaria en su idioma, que es BR, se confunde con el de Brasil, que también es BR. Pero el panel técnico en su evaluación cree que son cadenas de caracteres similarmente confusas. Entonces, no hay más objeción a nivel de procedimiento. Incluso, perdón, para el proceso de avance acelerado sería algo distinto. Habla Edmond Chan. A ver, entonces está presentando dos puntos. El resultado del PDP dice que no tiene en cuenta la revisión periódica. Eso es un tema, no puede cambiarse. La otra preocupación es que no resolvió el tema de Bulgaria. Resumí lo que usted quería decir, habla Honsue. No importa, yo digo esto porque el proceso dentro del CCNCO es muy complejo. Hay dos grupos de trabajo que trabajan en forma paralela y el grupo 1 presenta un proyecto, después va a haber un grupo 2 que va a presentar otro proyecto, se va a unir esos proyectos y se va a hacer un informe, pero no hay una revisión periódica. Quizás se pueda esto incorporar en el PDP. Y para el segundo punto, bueno, sí, para mí, o según entiendo, no se va a poder resolver el problema, como el que en el caso de Bulgaria. Pero, por supuesto, este es un solo caso. Seguramente sea un caso muy específico. No sé si va a volver a suceder. Habla Edmond. Gracias, Hon. Jean-Jacques tiene la palabra. Habla Jean-Jacques. El primer comentario es que no es aquí y ahora donde vamos a poder resolver el tema. Desde el punto de vista de los procedimientos, yo sugeriría que este grupo tome nota de los comentarios de Hong y le pidan sugerencias y le pidan que envíe su comentario por escrito, porque es muy difícil tratar de resumir y expresar lo que quiere decir en tan poco tiempo. Entonces, que le envíen los comentarios para que los puedan tener en cuenta y que quede registrado en las actas de la reunión de hoy. Esto es mi primera sugerencia. Otro comentario que quiero hacer es el siguiente. Yo puedo dar mi apoyo a los comentarios de Hong, teniendo en cuenta que en la cadena de caracteres chinos, para quien no sabe el chino, parece haber una similitud confusa. Pero en realidad no es así. Entonces, quería darle mi apoyo a Hon en ese punto en particular, porque yo conozco algo de chino, sé algo de chino, y puedo aseverar lo que ella dice. Su punto respecto de los usuarios locales de los idiomas y cadenas de caracteres, se sentirían de alguna manera desposeídos si deben elegir una opción o la otra en lugar de utilizar dos opciones. Eso es lo que yo entendí. Gracias. Gracias, Jean-Jacques, dice Edmond Chan. Está en el wiki, el espacio de trabajo, con el borrador actual. Creo que sí, se puede sugerir que se agregue un párrafo. Bueno, seguramente lo vamos a hacer. Y el otro punto es que esto de alguna manera presenta una preocupación porque no estamos seguros si es sí o no. Es decir, por eso hay un comentario de un periodo de comentario público. ¿Se ha resolucionado el problema? Porque quizás no entendemos bien cómo está siendo resuelto. Y entonces, ¿usted va a enviar y a escribir y a enviar los comentarios para mañana? Comentario fuera de micrófono. Habla Edmond Chan. Bien, fantástico. Sí, es el IDN CCPDP. Está en la agenda de mañana. Y hay una enmienda bastante amigable. Por favor, cámbienlo en el wiki, es lo que acaba de señalar Heidi. Olivier tiene la palabra. Gracias. Habla Olivier para los registros. Heidi, perdón, llegué tarde al debate, bastante tarde, por cierto. ¿Usted sabe si se requiere una notificación, una nueva notificación a los miembros, a nuestros miembros? ¿Podemos acordar esto dentro de 5 minutos? Habla Heidi. Olivier, no lo tengo en la agenda como un punto a considerar. Esto puede ser un voto discusional. Habla Edmond Chan. Gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero dedicar los próximos 4 minutos a un tema que ya hemos discutido por largo tiempo. Matt, por favor, ¿podrías colocar las diapositivas? Habla Edmond Chan. No, simplemente mi diapositiva. Bien. Hablamos de llevar a cabo una discusión sobre la estrategia de los IDNs a largo plazo y me gustaría dedicar estos últimos minutos para que lo discutamos. Seguramente no hay mucho tiempo, pero comenzamos este proceso y creamos un documento que llamamos asesoramiento para la Junta de la ICANN y a la ICANN en general. Entonces se identificaron 3 áreas. Una es la internacionalización, que es clave o es una directiva estratégica clave. Y se han hecho o se han tomado muchas medidas en esa dirección. También hablamos de las implicancias de los IDNs y cuál es el rol de la ICANN o cuál sería el potencial rol de la ICANN. Creo que tenemos 1 minuto para discutirlo. Básicamente, el concepto es hablar sobre todos los aspectos cubiertos de los IDNs y cubrir cuál es el rol actual de la ICANN y cuál sería el rol potencial al momento de determinar la agenda y los principios y también difundir y colaborar con otras organizaciones. Esto, en resumen, lo que acabo de decir. Pueden hacer comentarios al respecto. Jean-Jacques tiene la palabra. Gracias. Habla Jean-Jacques. Un comentario general. Esto me parece muy bueno como plantilla o programa para algo más desarrollado. Las 2 cosas que no veo, pero quizás ustedes sí las incluyeron al menos mentalmente, es que para cada uno de estos subpuntos, ¿Cuáles serían los recursos físicos o humanos que se requieren? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el plazo de tiempo? Porque finalmente las cosas se pueden lograr o no dependiendo de los recursos y también teniendo en cuenta el tiempo. yo sé que quizás no tuvieron tiempo de asignar estos elementos a todos los ítems que han enumerado, pero siempre que sea posible les pediría que indicaran cómo ven este punto, porque esto ayudaría a continuar con las discusiones. Tenemos dos niveles en su grupo, hay dos niveles, y deben tener en cuenta las limitaciones físicas y las limitaciones de recursos. Y el otro punto es la limitación de tiempo, porque algunas cosas pueden lograrse en un periodo de 6 meses, pero otras pueden requerir 2 años. Entonces, hay que ser consciente de las limitaciones temporales. Gracias, Jean-Jacques. Habla Edmond Chan. Quiero ver si entendí lo que dijo. Usted dice que sería útil que cada uno de los ítems tuviese un marco de tiempo, ¿correcto? Sí, responde Jean-Jacques. Habla Edmond Cham. Nos hemos quedado sin tiempo. Me pregunto si YJ o Rinalia tienen algún comentario para realizar respecto de este tema. Habla YJ. Ya vamos a proporcionar feedback o retroalimentación más adelante. Habla Edmond Chan. Esto se envió a la lista hace unas horas. Y antes de finalizar, no sé si Rinalia quiere hacer algún comentario de cierre. Habla Rinalia para los registros. Gracias, Edmond. Creo que sería una buena base para discutir en la lista del grupo de trabajo. Quizás la podamos desglosar y discutir los temas. Gracias, Rinalia, dice Edmond Chan. Creo que ya hemos llegado al cierre de esta sesión, pero no hablamos de la reunión mensual. Me pregunto si podemos comenzar con eso. ¿Es eso un no? ¿O significa que eso es no? ¿Es bueno o es malo finalmente? Ni siquiera tenemos consenso en esto. Habla Jean-Jacques. Edmond, no es que no tengamos consenso. Creo que es una cuestión de asignación de tiempo. Yo hablo por mí mismo, pero difícilmente podamos encontrar tiempo para aquellos que somos los contribuidores más importantes. Difícilmente podamos encontrar un tiempo para participar. Habla Edmond Chan. Gracias. Rinalia quiere responder. Gracias, Edmond. Habla Rinalia. A mí me gustaría poner en la wiki una discusión y utilizar la lista de correos para iniciar los debates y utilizar las teleconferencias para discutir únicamente lo que haya a discutir cuando tengamos temas de consenso o temas a debatir. Gracias. Habla Edmond Chan. Bien, trabajemos de esa manera. Y si requerimos de llamadas, bueno, las convocaremos a través de la lista de correos. Bien, habiendo dicho todo esto, creo que vamos a dar por cerrada la sesión. Gracias a todos por participar. Y también quiero agradecerle a los intérpretes y a los técnicos y a todo el mundo que hizo posible esta reunión y, por supuesto, también al personal, a Heidi y a Silvia y a Matt. Gracias a todos.